Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis y comentario político de LR+. Y hoy vamos a hablar acerca de la polarización que se está generando debido a la crisis esta tremenda que está viviendo el país en diversas ciudades, no solamente en Lima. Y sobre todo creo también en algunos espacios que no son los de la calle, sino ya los virtuales, ¿no? Las redes sociales, los grupos en WhatsApp, etcétera. Y entonces la pregunta que uno se hace es ¿de qué lado estamos? O sea, casi como que esta polarización nos obliga a tomar una posición de uno u otro lado, aun cuando no quisiésemos, ¿no? Tal vez lo más conveniente es justamente eso, no tomar una posición, porque particularmente la sensibilidad que hoy día estamos experimentando y que podemos sentir está a flor de piel, ¿no? A mí particularmente me llama la atención y creo que sería importante ahora tratar de manejar ponderación en lo que opinamos en estos espacios, porque no importa lo que digamos, nadie va a estar contento con lo que se ponga. Y es más, el uso de estos espacios digitales pues provoca que la comprensión de lo que uno quiere decir se sesgue en función a lo que la gente quiere ver o en función a lo que la gente quiere leer, ¿no? Entonces, ya si hay una predisposición a sesgar la opinión y eventualmente incluso a editarla, porque con el asunto de Twitter en particular, por ejemplo, donde se generan más esos intercambios, donde hay hilos de conversación, donde se relee lo que pasa en la realidad, porque Twitter lo que tiene es eso, ¿no? Que es una relectura de la realidad de acuerdo a diversos autores. Lo que terminamos es creando realidades paralelas y sobre todo burbujas de opinión que pueden ser tremendas, terribles. O sea, yo voy a opinar de un punto en particular y ya después ustedes me dirán su opinión, pero por ejemplo, ¿no? Han habido algunos mensajes que no han sido, digamos, completamente entendidos en el caso de la señora Boluarte ayer, ¿no? Este asunto de lo de Puno, si Puno es o no el Perú, yo creo que se ha descontextualizado en cierta manera y otra vez, utilizando estos espacios digitales, generó todo una forma de opinión que finalmente la tuvo que perjudicar. Evidentemente tiene que tener mayor claridad cuando se exprese a través de los medios de comunicación en sus expresiones, pero también creo que estas burbujas de opinión, estos sesgos hacen que uno vea lo que quiere ver. Y finalmente, ¿no? Otras situaciones también en las intervenciones que están habiendo hoy día a través de las fuerzas del orden empiezan a sesgar y hoy día estamos en una situación en donde es así, tirios versus troyanos, tú contra nosotros, y hoy día pues hay una brecha tremenda entre los peruanos en diversos espacios, incluso los más cercanos, en la casa, en la familia, con los círculos de amigos, y yo creo que hoy día para superar eso tal vez hay que empezar a ponderar más la opinión. Yo no sé ustedes de qué lado están o no sé si eventualmente conviene no tomar posición.
Bueno, yo lo veo un poco distinto. Puedo coincidir en que hay un virus de la polarización que debilita los contenidos, ¿no es cierto? Y los vuelve casi irrelevantes al final. A mí me preocupa más de todos los virus que la polarización produce. El virus de la intolerancia y el virus del abuso en este contexto, ¿no? Yo he escrito una columna que ha salido, no sé si ayer o anteayer, yo ya no logro seguirles la pista
el a sábado. Tanta columna.
El sábado, gracias.
Que yo la leí con mucho entusiasmo y me quedé pensando, ¿a qué te referías?
¿A qué me refería? Y yo me refería a ese virus que hace que no que en los medios, pero también en las empresas, en toda situación hoy en el Perú, donde hay la posibilidad de ejercer poder sobre otra persona, yo creo que eso va desde una enorme fábrica o un banco, a un hogar, a una casa donde hay una madre y un padre, La polarización está abriéndole la puerta a la tentación de cuadrar al subalterno, de obligarlo a dar su opinión, en el caso de que la opinión coincida con quienes son sus jefes o que tienen poder sobre él, entonces lo dirá, pero si no coincide simplemente le mentirá y se creará una situación absolutamente ridícula y antidemocrática. Mucha gente pensó que yo había hecho la columna porque me sentía presionado en ese sentido aquí en el periódico. La verdad que
la República.
En la República, en el diario La República, yo no he sentido que haya eso. En eso, Gustavo Gómez es un director muy liberal. Y si alguien mira nuestra página, verá que hay muchos lados. O sea, en eso parecemos una perinola, ¿no? Porque hay los que están a favor y en contra de numerosas posturas. Cuando yo escribí sobre de qué lado estás...
¿A qué te referías?
Sí, me refería a un par de canales de señal abierta en este país, donde no solo tengo entendido, tengo informado que efectivamente pues, los jefes van y le dicen a los periodistas, oiga, cuidado, ¿de qué lado está? El periodista puede decirlo en ese momento o guardárselo, lo que sea, pero es pues un abuso de poder, ¿no? Que no figura en el Código Penal, pero que en una de esas debería. Pero me refería sobre todo a eso. Eso es lo importante, porque es algo que además invita a la autocensura y a partir de ahí invita a la pérdida de variedad en los contenidos, ¿no? Y entonces, claro, solo tendríamos periódicos o canales donde todos piensan igual. Y situaciones ridículas donde a la gente comenzará a decir, oye, ¿te has dado cuenta? En ese comité hay gente que piensan distinto uno del otro. ¡Qué horror! No, no es así. Nosotros debemos evitar, creo yo, el pensamiento único, ¿no? Y buscar situaciones en que todos piensen distinto. Sin eso, todo nuestro, y ese es el contexto amplio al que se está refiriendo Maite, yo sé, sin eso, todos nuestros esfuerzos por impedir que la polarización se autorreproduzca e impida soluciones políticas, se hace nada. No llegamos a ninguna parte. Esa es más o menos mi visión de qué lado estás. Lo lamento mucho por quienes dieron unos saltos de alegría del sábado para aquí diciendo, por fin se pelearon en la República adentro. No, todavía no, por lo menos.
Yo también cuando leí la columna de Mirko me llamó la atención y uno tiende a pensar, qué raro esta columna, ¿qué habrá pasado? Porque yo también estoy en el grupo La República y se puede opinar muy a gusto, de acuerdo a tu propia visión de las cosas, que puede en algunos casos coincidir o en otras discrepar de la línea que el diario puede establecer, informativa o editorial. Y eso fue lo que me contó Mirko, ¿no? Que en algunos medios y lugares sí se está en esta onda de qué lado estás. Y me hizo recordar una anécdota famosa que cuentan, que no sé si será verdad, pero que era muy divertida de eso, que Raúl Villarán, que era un gran periodista de los años 50, ¿no, Mirko? Una Semana Santa.
60.
60. Sí. Están en la Semana Santa y se va a almorzar. Y el editorial que hacía la página editorial le pregunta, don Raúl, ¿de qué escribo el editorial? Y Raúl, ¿no? El director le dice, de la Semana Santa. Y el redactor le dice, un ratito, ¿a favor o en contra? Vamos a ver cómo te tienes que alinear en estas cosas. Y por lo menos en sí. El Grupo de la República, pues, opinamos con mucha libertad. Y se puede enriquece los puntos de vista diferentes, ¿no?
Claro, además hay un tema técnico. Si uno va a escribir sobre lo mal que está que el jefe presione al subalterno, planteándolo, ¿estás con las marchas o estás contra las marchas o cosas de ese tipo? Uno no puede, no debe, no ayuda a nadie hacer una columna específica acusando a ese medio de realizar esa práctica, creo yo, y que es mucho más útil y valioso ir a tratar el tema como una cosa genérica, porque esto es algo que sucede en todas partes. Pero la consecuencia de toda buena acción, como decía el Marqués de Sade, es que uno, por pasarse de correcto y moderado y no querer acusar a la persona que uno quisiera, la cosa termina rebotando contra mí. La gente dice, es de ti mismo que estás hablando, tienes problemas, no te atreves a mencionarlos. No es así. No sé si ese es un error de tecnología columnística o qué, pero así fue. Pero lo importante para nosotros en este momento es ese, en realidad. Si, ¿en qué medida nuestros medios en el Perú y nuestras empresas están del lado del liberalismo político y filosófico del que se reclaman? ¿No? O sea, realmente este es un país donde la gente siente que un empleado es un ciudadano, un banco, digamos, y que ese ciudadano tiene todas las libertades de reunión, de opinión, de todo, que la Constitución le da. ¿O es que la norma es decir, no? Aquí la Constitución del empleado y del subalterno es la empresa.
Sí, y Mirko, solamente para terminar, Augusto, antes de que hables tú, yo no solamente lo veo esto en medios de comunicación como el caso de La República o eventualmente otros.
En todos lados.
En fin, en todos lados, porque como decíamos al comienzo, hay ya un nivel de polarización tal en el Perú que obviamente pues nos estamos enfrentando. O sea, esto es una guerra, para mucha gente hoy esto es una guerra, y si estás de un lado no puedes estar por el otro. Y esto no aplica términos medios, o es blanco o es negro. Y entonces no hay puntos vinculados a la duda. Y ese es el gran drama, porque cuando la persona ya no duda, o es un fanático, o es un tonto. Entonces acá tenemos que evitar en el Perú llegar a esos dos niveles. El fanatismo de que solamente unos están bien y hay que seguir y que no sé qué, y toda esta cuestión que se está generando hoy día. Yo no estoy hablando de los discursos de la postergación histórica que ya existe en el Perú de distintos sectores, sino de la relectura, como digo, que se le está dando a esto en espacios digitales como el Twitter, donde además ha empezado a proliferar la sospecha, ¿no? Entonces ya no es solamente la verdad, sino la relectura de lo que pasa en la verdad por una serie de líderes de opinión que están ahí autodefinidos como líderes de opinión, o camarillas de burbuja, o personas que les encanta pues estar todo el día tuiteando mañana, tarde y noche, porque digo, ¿estos de qué vivirán? En fin, hay una relectura de la realidad y la sospecha se genera, y gracias a la replicabilidad que tiene esto, se generan efectos muy negativos, que incluso pueden llegar a que políticos que hoy día están gobernando el país tomen acción. ¿Cuál es el rol entonces de la prensa en este caso? Yo creo que es la ponderación. Eso no implica que cada uno tenga su posición, pero evidentemente eso no implica al mismo tiempo estar en contra de uno o del otro. Yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es tratar de bajar los decibeles y el apasionamiento, porque definitivamente esto nos está llevando a un punto de quiebre en donde ya va a ser bien difícil acercarse si tanto estamos apelando al diálogo. Al menos para mí eso sería importantísimo, ¿no? Esto va a pasar en algún momento, pero la fractura que se está generando va a ser muy difícil remontarla si es que no empezamos a poner paños fríos, y como tú has dicho, no solamente un medio de comunicación como La República, sino incluso en las empresas, en las oficinas, en las casas, en donde es como que te están empujando a tomar una posición, y si no la tomas, eres un disidente, y en fin.
Es que lo que está pasando hoy en día es que se está, y es bien interesante, porque en estas semanas el Perú está viviendo un momento muy, muy intenso, con están chocando visiones, intenciones, presiones de todo tipo. Y entonces yo estoy viendo con interés cómo la gente se maneja. Uno, las relaciones de amigos, por ejemplo, en grupos de amigos hay los que están para un lado, o hay los que están para el otro, y como que se empuja a que no puedes estar con una visión más o menos intermedia, sino o estás con Dina, o estás con no sé quién, con la protesta, y así. Entonces veo chats de amigos donde la gente se trompea, pero también hay maneras muy buenas de llevarla. Veo, por ejemplo, parejas de amigos casados que piensan muy diferente. Y lo veo con entusiasmo de cómo van llevando la fiesta en paz. O veo las relaciones personales, cómo se van combinando y trompeando en el camino. Y ahí creo que es un momento en el cual la capacidad de aprovechar este momento para entender lo que está pasando en el Perú yo estoy privilegiando mucho las opiniones de amigos que me hacen notar, oye, cuando pones esto no te estás dando cuenta, cuando hablas, por ejemplo, un buen amigo en la mañana me decía, leo en tu columna o en tu programa ayer que hablabas de que las protestas en Puno están deteniendo el avance de económico, eso. Entonces me hace notar, pero estás dejando de lado de enfocar que hay gente que no está incorporada, entonces, cosas que me hacen pensar. Pero hoy en día lo que veo que aparecen son, uno, los activistas, los que tienen que meter todo en la línea de lo que quieren que gane. Dos, los que se sienten con la superioridad moral de decir, el que no piensa como yo es un insecto inferior a mí y yo soy el que tengo la verdad y estoy por encima de esta gente que piensa diferente. Y en ese camino, y también hay periodistas o medios que sienten que tienen que estar a la altura de lo que su audiencia les pide y les demanda. Y les está pidiendo que hagan eso, y entonces ahí como que se confunden las cosas, pero es un momento en el cual uno va a sacar, a aprender, yo siento que estoy aprendiendo mucho de lo que está pasando en el Perú, en las relaciones personales y de los procesos en el país, y valoro mucho la capacidad de tener amigos con los cuales puedo mantener diferencias y puedo tener una amistad, amigos que me mandan comunicados para que firme, y les digo, ¿sabes qué cosa? Discrepo totalmente contigo, no me parece. Y entonces, perfecto, y seguimos siendo amigos, y seguimos conversando y todo, pero pensamos diferente, lo que no nos hace enemigos o a uno superior al otro.
Porque, ¿sabes, Augusto? Esto es un momento, y eso es lo que habría que pensar y decirle a la gente. Esta es una situación, es un momento en todo el devenir del Perú, y ojalá que pronto acabe. Y hay que interpretarlo como eso. Lo que está aflorando es mucha frustración, mucha rabia, seguramente esa rabia ha estado contenida pues desde el momento con toda la frustración de la pandemia y después cuando aquí mismo hemos hablado tantas veces de por qué la gente no sale a manifestarse y se queja y no sé qué, bueno, todas esos análisis y eventualmente esa frustración se ha desembalsado y hoy día lo que tenemos es justamente estas, yo diría, es una hipersensibilidad que ya incluso llega a unos niveles en donde hay la agresión que es flagrante, y aquí como digo, incluso para los que tenemos la suerte de estar en esos espacios y eventualmente tener la suerte también de que gente nos siga, mantener la ponderación, porque en el momento en que uno pisa el palito y entonces contesta y cae en este loop de violencia, de agresividad, lo hemos perdido todo, ¿no? Yo sé que es bien difícil porque claro, la emotividad puede ganar, pero es bien importante hoy día, sobre todo de cara al mundo, ¿no? Yo veía el otro día en esta cadena alemana Deutsche Welle que volvían a entrevistar a gente, a peruanos que estaban allá en Alemania, y decían muchos de estos señores, es que el problema de la prensa en el Perú es que está sesgada, hace activismo, justamente lo que tú dices, decía uno de estos, y decía, Dios mío, ¿cuál será ese medio? Porque en verdad, yo no siento que alguien haga activismo, pero sí es verdad, que la emotividad a veces te gana y claro, evidentemente da pena, ¿no? Nadie quisiera que hayan muertes, pero no solamente pensemos en las muertes, pensemos en todas las economías que se están triturando hoy día en el Perú y que va a ser muy difícil que puedan remontar este año, ¿no? Es difícil, es tristísimo, pero yo invocaría en verdad a la ponderación. Evidentemente van a haber troles, evidentemente va a haber gente que está muy, muy hipersensibilizada y hoy día más que pensar con su cerebro está pensando con sus vísceras y ese es el drama, pues cuando uno empieza a pensar con las vísceras ya es muy difícil que la sangre baje, ¿no?
Yo quisiera terminar porque creo que ya estamos al borde diciendo que esas inmensas pérdidas económicas, ¿no es cierto?, no solo son una lagrimita de los millonarios que van a ganar menos, digamos. Esas inmensas pérdidas económicas producidas por los bloqueos, producidas por toda la situación de parálisis de todo, son muertes. Y ahí es donde el raciocinio público no funciona tan bien. 45 cadáveres en la morgue son muertes. Pero estoy seguro que no hay que ser un PhD de economía o de economía de la medicina, ¿no? Para saber qué cosa va a costar en términos de fallecimientos toda esa pérdida económica. Claro. Eso está clarísimo. Y, en fin, yo no estoy en capacidad de hacerlo, pero estoy seguro que alguien hay que puede decir estas pérdidas son estas muertes. ¿No? Que comienzan con el niño que muere en la ambulancia que no puede llegar al hospital y que siguen con los efectos del hambre y de otras cosas en los hogares.
La señora que puso su restaurancito en Cusco y que ahora que no va nadie, va a quebrar y está endeudada con el banco, y entonces tiene que despedir a los 5 trabajadores, y esas historias proliferan y abundan por todos lados, y eso también es muerte.
Tal cual.
Sí, pues.
Así es.
Bueno, ¿de qué lado están?
Yo estoy en el justo, trato de estar en el lado de la duda. La duda metódica.
El problema es que no se sabe hoy día quiénes son los buenos y los malos y todo se confunde.
Mejor la duda metódica, Augusto, que es muy útil siempre.
Yo terminaría diciendo, un columnista no puede estar en un mismo lado todo el tiempo.
Exacto. Es imposible. Cuando eres previsible, cuando la gente sabe lo que vas a decir, sabe a quién vas a apoyar, sabes quién va a decir el bueno o el malo, es el columnista más aburrido que puede haber. Y eso sirve para que escriba en Granma o en Pravda. Pero
sí, sí. Y en ese género los que destacan son los que escriben convencidos de que los lee el presidente con gran entusiasmo.
Así es, así es. Los presidentes nunca leen periódicos. Solo leen resúmenes que le hacen y con ajustes.
Bueno. Muy bien, entonces, por el mercado de las ideas, pues. Nos vemos el viernes, entonces.
Es correcto.
Compartan este programa. Y hasta entonces. Adiós.
Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.